Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, tenemos ya a don Francisco Maruenda. Don Paco, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Federico.
Se ha tirado una semana por ahí a la Bartola, ¿sabes?
Sí,
Dios,
sí, estaba
¿dónde?
Yo, vamos, en el periódico, pero pensando en ti, así que aquí
bien,
me tienes.
Pero con aire acondicionado, ya se
eso
sabe.
Sí, eso
Madrid,
sí.
En verano y con dinero es Baden-Baden.
Yo estoy encantado ya que llega el mes de agosto y Madrid, una parte se vacía. Suenan sí. menos los teléfonos, la información sí. se mantiene, es muy divertido. Estoy muy encantado.
Mira,
no hay reuniones.
Mira, ¿para qué vamos a reñir? Bueno, y también está Joaquín Manso.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. Buenos días al director de La Razón también.
¿Qué tal, Joaquín?
¿Cómo bueno, va todo? El día menos pensado, yo creo que va a llegar un grupo de los GEO y se va a llevar al vicepresidente del gobierno en las Cortes.
No,
porque esto
breve.
Está alcanzando una magnitud. Yo no recordaba así un caso de una escandalera tan tan espectacular hace muchísimo tiempo,
Bueno, queda por conocer los movimientos que empiecen a producirse en el juzgado. El primero,
claro,
el viaje del magistrado de Manuel García Castellón a Gales.
Sí, ¿se ha producido ya o todavía no?
Que yo sepa, no. Es decir, lo que sí sabemos es que las autoridades del Reino Unido han autorizado a que se produzca ese viaje, que se ejecute la comisión rogatoria. Yo soy escéptico respecto del resultado, pero bueno, también era escéptico respecto del avance de la causa y ya lo ves. Es decir,
sí.
yo presumo que en esa compañía se resuelven cientos de tarjetas como para que ahora se vayan a acordar precisamente de esta, pero vete tú a saber. Vete tú a saber, es decir, lo que uno se puede encontrar allí. Lo que busca el magistrado es conocer si la tarjeta fue destruida de propósito, es decir, si hay dolo en la destrucción de la tarjeta, con lo cual estaríamos ante un delito de daños informáticos, cuyo presumible autor es la persona que tenía bajo custodia esa tarjeta cuando se produjo el daño, ¿verdad?
Bueno, custodia no es la palabra.
Bueno.
La que había robado esa tarjeta tenía algo que no era suyo, y que en lugar de devolverla a la dueña, si es que se produjo el robo, si es que se produjo, porque aquí lo que estamos claramente es ante un montón de fraudes legales, no sé si es el tipo de fraude de ley o cuál, pero bueno. Ahora bien, hay otro asunto, porque como aquí se ha gestionado fatal la crisis sanitaria, y como se ha gestionado, pero fatal, todo lo demás, la ayuda europea, etcétera, no sé muy bien qué nos hemos creído. Estos son como el pensamiento mágico de los niños, que piensan que si cierran los ojos desaparecen los fantasmas.
Está bien.
Bueno, pues no desaparecen. Y hay muchos muchos asuntos que debatir, porque es que lo que está pasando en Cataluña, y hay que prestar atención, sobre todo tendremos mañana ya más datos, de lo que está pasando en Zaragoza, es temible, porque aún no ha empezado el verano y ya estamos como estamos. Pero antes de todo, Rosana, ¿crees?
Sí, dolor articular.
Fíjate,
es que
vamos a tener
aquí
hoy a Alejandro Fernández, ¿verdad?
Sí, pero Alejandro Fernández no creo que tenga mucho dolor articular, ¿eh? No,
pero yo lo que te digo es que sí. Una campaña electoral todo es poco.
Sí, también es cierto. Pues se tiene que preparar, ¿eh? Se tiene que preparar y la ayuda la puede encontrar en Crest Genomics para el dolor articular,
claro.
Alguna lesión que tenga, una pequeña artrosis, a lo mejor en algún dedo, yo qué sé, ¿sabes?
Artrosis ideológica de la época de Mariano, por ejemplo. ¿Puede
bueno,
haberla?
Puede haberla. No sé si es el caso de Alejandro Fernández, yo creo que
no.
No,
él a lo
yo
mejor
no,
pero el ambiente es como la aluminosis.
Nunca se sabe.
O sea, no eres responsable, pero la aluminosis hay.
A lo mejor hay más artrosis en Ciudadanos que en el Partido Popular en Cataluña.
Yo ahí veo otro tipo de virus.
De lesión, sí, otro
sí,
virus.
Sí. Hay más que una lesión, veo como un eclipse. O sea, como si de pronto se fuera el colágeno.
Sí.
Todo empezará ahí a...
Bueno, nos vamos a Crest Genomics entonces y a partir de ahí puede empezar la regeneración, que es de lo que se trata. Es lo
eso
que hacen
es.
Allí, a través de células madre, con unos tratamientos muy muy innovadores y que además tienen unos resultados espectaculares. Tienen clínicas los de Crest Genomics en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca y pueden pedir ya su primera consulta en el 91-445-0004, 91-445-0004. Bueno, pues hablábamos del líder del Partido Popular en Cataluña, don Alejandro Fernández, y don Alejandro Federico ya te está escuchando.
Pues, don Alejandro, ¿cómo está usted?
Bien, bien. La verdad es que todavía no necesito de las recomendaciones que me habéis planteado, pero efectivamente las necesitaré con toda probabilidad en pocas semanas. Con lo cual tomo nota.
Sobre todo no haga lo que hizo Pelé cuando llegó a anunciar Viagra a México.
Bueno, que... o Maradona pidiendo dinero a las drogas.
Bueno, no, el problema de Pelé es que iba a anunciar para que la gente se supone que comprara eso que tantos matrimonios ha salvado en tantas partes del mundo, que no se le reconoce ese mérito, ¿no?, a la Viagra. Y entonces él lo anuncia, pero en la rueda de prensa de pronto dice, vamos a ver, que yo no lo uso, ¿eh?
Me acuerdo.
Con lo cual se quedó la recomendación en prácticamente en nada. Claro, los otros del laboratorio Fisher dirían, ¿pero a quién se le ocurrió contratar a este tío? Bueno, porque no, es el único país del mundo que tiene la Viagra en la Seguridad Social. Ojo la importancia que le dan a ciertas cosas. Pero yo lo que veo es que en Cataluña, los datos que ayer teníamos, es que ahí esto es peor que lo de Pelé, porque hay un señor que es el presidente de la Generalidad, al que una juez le dice que no puede decretar legalmente el confinamiento porque no tiene facultades legales. El tío este dice que le da igual. Está después de un día de reuniones, dice que pues que le da igual, pues si no las tiene, pues que no las tenga. Pero que él va a hacer lo que tiene que hacer, que es lo que le apetece y que para eso es él, porque yo lo valgo. Y va y decreta el confinamiento. Y sale ayer el Ministerio de Justicia y el de Sanidad, salieron Campo e Illa, diciendo que bueno, pues que a lo mejor entraba en sus competencias. Pero ¿cómo que a lo mejor, si una juez de Lérida acaba de decir que con la ley en la mano eso es imposible? No es a lo mejor. O entra o no entra en sus competencias. Ayer entrevistábamos a Alberto Núñez Feijóo sobre esta cuestión. Dijo, vamos a ver, los presidentes autonómicos no tenemos ninguna capacidad legal para decretar el confinamiento. Ni de una ciudad ni de nada. Necesitamos el respaldo del estado de alarma, lo que ha dicho la jueza. Y acababa de ganar las elecciones. Bueno, así las cosas, lo que imagino yo es que ya ha empezado la campaña electoral y a ver quién hace la machada más disparatada, ¿no?
Sí. A ver, para entender lo que ha hecho Torra hay que remontarse al inicio de la crisis. Recordemos que en el momento en el que se decreta el estado de alarma y las comunidades autónomas pierden las competencias, ellos empiezan con el España nos mata, si tuviéramos las competencias moriría menos gente, y ese discurso, que es un discurso, por cierto, que no acaba de cuajar en la ciudadanía, y lo van apartando paulatinamente. En el momento en el que recuperan las competencias, y por lo tanto, pues, con esa efectividad que ellos mismos arrogan, pues tienen un problema, un rebrote en Lleida, que durante 16 horas ocultan a la población, que de ahí viene el enfado masivo en toda la comarca del Segrià con el gobierno de Cataluña. Les ocultaron, les mintieron, dijeron que no había rebrote y que no había ningún motivo para la preocupación. Y claro, cuando se les va de las manos el asunto y son incapaces de controlarlo con sus competencias, ya no con un estado de alarma, pues lo típico, huida hacia adelante, que es, como has explicado muy bien, pues el decreto, que por cierto, una cosa es lo que están diciendo y otra cosa es lo que realmente hacen. Es decir, el decreto que ahora mismo está vigente, primero hay un recurso del gobierno de Cataluña contra la decisión de la juez, y no hay confinamiento en el decreto de la Generalitat, confinamiento domiciliario, no lo hay. Es decir, que de momento se curan en salud, a pesar de la retórica inflamada que acostumbran a utilizar. Pero lo que se ha demostrado es que a la primera dificultad severa que han tenido para gestionar la crisis del coronavirus con sus competencias, pues el fracaso ha sido brutal y la incompetencia pues perfectamente descriptible.
Bueno, eso de todas maneras lo que permite es adivinar una campaña electoral horrible. Porque a todo esto, vamos a ver, vamos a ver si nos ayuda usted a repasar los posibles candidatos que permite la ley, no digamos lo que hace luego la TV3 con lo que no permite la ley, pero vamos a mantenernos en lo que permite la ley. ¿Quién se puede presentar en estas elecciones, porque es todo tan raro que hay que ir por esta cosa tan elemental. ¿Quién se puede presentar en estas elecciones en Cataluña? Sabemos que usted se presenta, pero salvo usted que no tiene cuentas con la justicia, en lo demás la incertidumbre es absoluta. ¿Quiénes cree usted que van a ser los candidatos?
Bueno, cada semana cambia, porque esto también va en función del estado de ánimo de Puigdemont, que es bastante inestable, como todo el mundo sabe, sí. Y una semana pues ves en sus medios oficialistas que ha descartado por completo ir él como candidato. El poder puede ser el candidato, eso es así, y él está dándole vueltas. Duda, porque evidentemente si el resultado electoral no es satisfactorio, se acaba ya para siempre pues su estrategia y su vida y todo lo demás. Y a partir de aquí pues bailan una serie de nombres. Se habla de Puigneró, se habla pues de algunos miembros del PDeCAT que podrían abandonar el PDeCAT para irse a la Crida. Pero vamos, la gran duda estratégica para ellos es si presentan o no presentan a Puigdemont. Esa es la duda fundamental que hay ahora mismo.
¿Usted qué cree que pasará?
Es difícil saberlo. Yo creo que si las encuestas siguen marcando una distancia entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, Puigdemont no se presentará. Para quedar segundo en el mundo independentista, no se presentará. Si la cosa está ajustada, podría presentarse. Yo creo que irá en función de cómo evolucionen las encuestas. O sea, no creo que tengan nada decidido.
¿Y cómo están evolucionando? Porque habitualmente, por ejemplo, ya ha pasado otras veces, Esquerra empieza muy bien las campañas y las termina siempre muy mal. Es decir, sí. Como son muy malos campañeros, o como se quiera decir, porque es que siempre ha pasado lo mismo. Empieza con 10 puntos de ventaja a la Esquerra y al final acaba ganando con 8.
Bueno, lo que ocurrió en las últimas elecciones tiene una explicación. La primera es que Esquerra tuvo que hacer campaña con Marta Rubira, que, en fin, pues...
Sí, no. Bueno, eso por sus pecados.
Bueno, y todo el mundo pues conoce las habilidades comunicativas de Marta Rubira y no era la mejor candidata, precisamente. Y en el caso de Puigdemont, él promete volver, pase lo que pase. Y esa promesa de retorno a Cataluña triunfante es la que acaba provocando un trasvase de voto de Esquerra a Junts per Catalunya. Eso es difícil que ahora ocurra. La crisis del COVID también ha afectado un poco a la percepción de la gente. No es que el proceso separatista, ni muchísimo menos, se haya acabado. Está mutando hacia otra cosa. Pero nadie percibe que la coalición Esquerra-Junts per Catalunya con el apoyo de la CUP sea la salida del futuro. Aquí todo el mundo tiene claro en Cataluña que vamos hacia un tripartito de izquierdas, con la gran incógnita de si el Partido Socialista apoya desde el gobierno o apoya desde fuera ese tripartito. Pero ese es el escenario, que probablemente a medio plazo sea más peligroso incluso, ¿no? Pero nadie ve ahora mismo,
claro,
la coalición...
Claro, porque van a legalizar el golpe. Claro.
Bueno, lo van... Pues efectivamente, es más civilino, no es unilateral ni a lo bruto como intentaron hacer hace 2 años... pero probablemente sea más civilino y más peligroso en consecuencia. Entonces, eso cambia radicalmente las estrategias y sobre todo la utilidad del voto y dónde se posiciona cada uno. Da la sensación de que Junts per Catalunya tiene siempre una cosa a favor. Primero, un voto en el mundo rural, en la Cataluña rural, muy movilizado, que participa siempre en elecciones autonómicas. Y Esquerra Republicana, curiosamente, ahora mismo tiene más fuerza en las ciudades que la antigua Convergencia. De ahí se ha producido un cambio y Esquerra tiene una presencia sólida incluso en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Pero en elecciones autonómicas ese electorado es más volátil, no siempre participa. Y de ahí también viene que Junts per Catalunya, cuando llega el momento de las elecciones, también saque un plus más con respecto a sus competidores, ¿no? Veremos a ver.
Bueno, dejo ya preguntar a los demás, porque yo esto del confinamiento no sé si usted ha hecho de mí un hombre nuevo.
Sí, o sea, le veo
no
muy...
Soy, vamos...
Se me caen las lágrimas.
Sí, es una cosa... Yo mismo me asombro. Bueno, pero solo una pregunta. ¿Va a ser Illa o Iceta el candidato?
Bueno, yo tampoco lo sé. Dependerá de cómo quieran dejar el gobierno. La verdad es que Illa... Por estas cosas sorprendentes de la política, que es un hombre amabilísimo y encantador, pero ha gestionado de pena, se ha convertido en una especie de icono pop del PSOE, ¿no? y es de los más valorados, con lo cual ahora mismo es un activo para el gobierno de Sánchez. Dependerá de qué quieren hacer con él, si lo quieren mantener en el gobierno, incluso con más competencias o con una vicepresidencia, o si quieren enviarlo a la pelea catalana, ¿no? Bueno, también depende de las perspectivas que tengan. Si creen que pueden ganar con él o acercarse a la victoria, pues a lo mejor lo ponen de candidato. Y Z, pues ya sabemos que es muy maleable y, en fin, para un escenario postelectoral complicado, pues él se adapta a lo que le echen, ¿no? Entonces, bueno, dependerá de la estrategia que tengan.
A ver, ya veo que no me contesta. Quizá
hombre, porque no, porque no tengo la información. No soy miembro de la ejecutiva del PSC, gracias a Dios. Por lo tanto, no puedo contestar.
Bueno, menudo lío tendría usted.
Bueno. Por eso.
A ver, venga, preguntas.
Bueno, yo quería preguntarle por el tema Ciudadanos.
Sí.
Es decir, la situación de lo del País Vasco ha mostrado que la idea esta de España suma, ahí no ha sumado, y en el tema de Galicia, Ciudadanos se ha quedado fuera del Parlamento gallego. Entonces, en esa línea, ¿qué es la posición de ustedes dentro del tema de Cataluña? Y si van a seguir avanzando en ello, pues también, claro, el problema de distanciarse de Ciudadanos podría poner en riesgo un montón de gobiernos por toda España, de gobiernos, por cierto, de comunidades y ciudades muy, pero que muy importantes.
Bien, lo primero, a ver, el objetivo de la unidad de un espacio de centro-derecha en España es irrenunciable y evidentemente el Partido Popular ha ganado las elecciones cuando ha sido capaz de aglutinar ese espacio entero, ¿no? Otra cosa es cómo se hace. De hecho, este debate ya se vivió en los años 80. Se hizo una coalición popular porque esto la unificación de este espacio se puede hacer de dos maneras, o por coalición o por absorción. La absorción es más difícil, más lenta, pero requiere más paciencia. A mí particularmente es el sistema que me parece más adecuado. Y además se demostró, la coalición popular en los 80 fracasó electoralmente y en cambio, poco tiempo después, Aznar fue capaz de absorber todas esas formaciones políticas en el Partido Popular. Y creo ese camino es más lento, pero creo que es el camino para lograr la unidad de centro-derecha. Porque lo otro hay que analizarlo caso por caso. Y efectivamente, como ha explicado usted, hay que analizar si suma. Si no suma, pues, en fin, que no también pegarse tiros en el pie no es la opción más inteligente. Tendremos que analizar muy bien si suma o no suma.
Pero a usted, ¿usted cómo analiza la cosa, digamos, tanto los resultados en Galicia, y Galicia es un microcosmos de muy difícil traslación, también ha cambiado mucho la situación desde tiempos de Aznar, pero hay que recordar que, por ejemplo, Aznar se cargó a Vidal Quadras nada más llegar al poder. Por cierto, dejó emasculado, aunque no le caiga bien a Paco Maruenda,
no,
pero lo cierto es que desde el punto de vista ideológico se quedó ahí in between, como Judy Garland. O sea, se quedó en un partido pues para ayudar, bueno, a Puyol.
Algún día tendremos que hacer un debate sobre eso, querido Federico. Porque
bien,
es un poquito más complejo.
No, sí, no digo que... Seguro que es más complejo. Cataluña tiene un problema y es que siempre es más complicado.
Luego Alicia Sánchez Camacho sacó mejor resultado que Alejo en sus elecciones. Alicia,
claro,
Sánchez Camacho.
Cuando Aznar estaba en el poder, claro. Así, mi chica la pequeña.
Pero bueno.
Pero, en fin. Bueno, pero vamos. O sea, la idea de que Alicia Sánchez Camacho, perdona Paco, sea mejor candidata que Alejo... Es que acabo de tener ahora aquí un flato.
Vamos a ver, o sea... A mí Alejo, en lo personal, me cae... Es que esa es una leyenda que habéis creado. Otra cosa es que discrepen algunas cosas. Pero bueno, el protagonista es Alejandro, que lo está haciendo muy bien en Cataluña, ¿no?
Lo está haciendo muy bien, pero tiene un gran problema ahora, que es el que habéis planteado. Realmente, ¿qué es lo que cree que puede pasar? Primero, ¿qué dicen las encuestas ahora? Porque han cambiado tanto desde cuando ganó Ciudadanos, que es una cosa que parecía tan lejana, que también las alianzas están en función de su efectividad. ¿Qué dicen ahora las encuestas, aunque sean siempre hostiles, etcétera, que eso es verdad, que siempre lo son en Cataluña para las fuerzas españolas, pero qué dicen y qué cree usted que puede, por dónde puede evolucionar?
Vamos a ver, la media de las 9 encuestas publicadas en Cataluña le da a Ciudadanos ahora mismo 13 y a nosotros 9,6. y un punto y medio de diferencia. Es decir, estamos bastante igualados, con lo cual ya no se puede hablar del 36-4 en el que estábamos. Teniendo en cuenta que últimamente, pues como en las encuestas el recuerdo de voto es una variable decisiva y están tan altos, podría ser incluso que Ciudadanos hubiera cogido una tendencia ya descendente imparable, ¿no? Y le pasó en las generales, ninguna encuesta les daba 10, les daban 18, les daban 20, que ya era una leche electoral considerable, pero ninguna les daba 10. Por tanto, es una incógnita lo que ocurra. Hay varias cosas. Antes iba a hacer un comentario sobre la coyuntura política en Cataluña y se me ha olvidado decir una cosa. Aunque el proceso no haya acabado y esté mutando, sí que la crisis ha resituado un poquito el eje izquierda-derecha que en Cataluña había desaparecido completamente en los últimos 8 años, hasta el punto de que la CUP ha marcado la agenda de las políticas públicas y la antigua Convergencia se la ha comido con patatas enterita, ¿no? Tenemos unos antiguos convergentes pues legislando a favor de los ocupas, etcétera, etcétera. Bueno, yo he detectado que esos temas que antes la gente ignoraba, los impuestos, en concreto el impuesto de sucesiones en mitad de una pandemia, que ha provocado indignación en la sociedad catalana, lo han aumentado hasta 17 veces, lo han multiplicado por 17, en mitad de una pandemia. Es decir, encima de que se muere tu familiar, en mitad de la pandemia tienes que pagar 17 veces más, ¿no? Todo eso empieza a preocupar a la gente. Y eso es lo que ahora mismo diferencia nuestra oferta política de otras ofertas políticas, y yo estoy convencido de ello. Es decir, creo que el Partido Popular vuelven a ser unas siglas que lo habían pasado muy mal, pero que como tiene una agenda de política muy sólida y muy identificable, creo que por eso ahora mismo las encuestas estamos mejorando, sin grandes alardes, porque esto, en fin, milagros en Lourdes, pero poco a poco la gente se está acercando de nuevo al Partido Popular. Y por lo tanto, ya veremos, repito, es decir, creo que lo fundamental es analizar con serenidad. Hoy tenemos ejecutiva, que para eso sirven las ejecutivas, para analizar con serenidad si las cosas suman, si no suman, con qué instrumento concreto se puede hacer, si los acuerdos pueden ser postelectorales, si analizar si la coalición es el mejor sistema o no. Bien, esto es lo que tendremos que hacer a partir de ahora. Yo no estoy en disposición ahora mismo de decir qué es lo que va a pasar. Lo tendremos que decidir pronto, evidentemente, porque todo indica que las elecciones pues serán convocadas en breve, ¿no? Pero todavía no está tomada la decisión.
A ver, Joaquín.
¿Qué tal? Buenos días, señor Fernández.
Buenos días.
Sí, le voy a preguntar por ese comité ejecutivo que se celebra hoy, 3 días después de las elecciones, y el mismo día que el diario ABC pronostica en una encuesta un fuerte crecimiento a nivel nacional, crece 7 puntos y empieza a atisbarse. Hay importantes posibilidades. Yo le quiero preguntar, bueno, porque hoy publicamos en El Mundo que algunos dirigentes de su partido sugieren a Pablo Casado algunos cambios. Si usted, ¿qué cree usted que debe hacer el partido para consolidar ese crecimiento y confirmarse como alternativa de gobierno?
Vamos a ver, las alternativas de gobierno no se construyen en 2 días. Y yo muchas veces lo explico, además lo voy a explicar igual que lo explico cuando tengo una reunión con los afiliados, ¿no? El actual gobierno provoca una enorme angustia en una parte de la población española, y es lógico, nos la provoca a todos, ¿no? Y eso, pues esa angustia, esa inquietud, también acaba generando impaciencia. Y no podemos olvidar que el Partido Popular lleva ahora 2 años en la oposición. Y no podemos olvidar que Zapatero estuvo 7, que Rajoy estuvo 7. Es decir, que Sánchez va a estar muchos menos, pero que todavía la alternativa del Partido Popular se está construyendo. Y ahora ya hemos conseguido una cosa que hace un año no teníamos indiscutible. Es decir, hoy en día todo el mundo sabe que la única alternativa a Sánchez es el Partido Popular. Y de ahí viene que ahora mismo ya estemos empatados o incluso por encima del Partido Socialista en las encuestas. Por lo tanto, ya estamos situados por fin, después de 2 años, en la pista de salida para poder ganar las elecciones y provocar un cambio político en España. Y ahora, a mí no me gusta hablar de nombres concretamente. Además, yo francamente, cada uno pues puede hacer las recomendaciones que quiera, pero yo cuando hablo con Pablo Casado, pues no sé, hablo de estrategia política y de qué mensajes podemos lanzar, pero yo no le diría, oye, creo que tienes que poner a no sé quién en la ejecutiva. Yo particularmente no es mi estilo y creo que él tiene que poner como presidente del partido a quien él considere oportuno. Y última idea. ¿Qué es lo que necesitamos para ser alternativa? Hay un debate falso entre la gestión y la política. Y que si tenemos que ir hacia la gestión y abandonar la política. Y eso sería un debate erróneo, porque es que las dos cosas hay que hacerlas. Efectivamente, el Partido Popular es reconocido por la población como el partido que gestiona bien los servicios públicos, que sanea las cuentas y que consigue pues mayor bienestar para la ciudadanía. Y ese es un activo que no solo no hay que renunciar, es que es el gran activo del Partido Popular. Pero no podemos olvidar que hay una operación política en marcha para liquidar el espíritu de la transición y sus instituciones. Y ahí tenemos que ser también muy beligerantes. Porque si no somos beligerantes ahí, el día menos pensado no habrá instituciones en las que gestionar. Y por lo tanto no podemos aceptar esa dicotomía que nos plantean nuestros adversarios entre moderación y radicalidad, entre gestión y política, porque no podemos aceptar los marcos mentales que nos plantean nuestros adversarios. Nosotros tenemos que gestionar bien, lo estamos haciendo muy bien. Nuestros gobiernos autonómicos y gobiernos locales han salido reforzados de esta crisis terrible. Tenemos al alcalde mejor valorado de España, que es Almeida, tenemos a los presidentes autonómicos en Castilla y León, en Murcia, en Galicia, en Andalucía, en Madrid, que están reforzados en las encuestas y que lo están haciendo francamente bien, pero no podemos decir que, bueno, nosotros solo estamos aquí para arreglar los destrozos del PSOE y les dejamos que desarrollen su operación política de liquidación de la España democrática. No podemos aceptar eso. Por lo tanto, hagamos las dos cosas, y creo que las estamos haciendo, y que esa es la razón por la que hoy estamos liderando las encuestas.
Sí, don Alejandro, a mí me gustaría preguntarle sobre el deseo, si usted lo sabe, de Ciudadanos en alcanzar ese acuerdo. No sé si ha tenido usted posibilidad de hablar con Lorena Roldán o con Carlos Carrizosa. A día de hoy, ellos quieren un acuerdo con su partido, y por otro lado, ¿qué tipo de campaña va a plantear usted? ¿Contará con Cayetana Álvarez de Toledo?
A la primera pregunta. Bueno, a la segunda sí. Por lo tanto, ya así ya se acaba el debate. A la primera. A ver, con todo el respeto hacia mis compañeros de Ciudadanos, a los que tengo en gran estima, es difícil saber exactamente lo que desean. Yo creo que desearán lo que Arrimadas les diga que digan. Porque, pues van cambiando de opinión. Conviene también, antes cuando se hablaba de si suma o no suma, no vimos el hecho de que Ciudadanos hoy es el socio preferente de Sánchez. Y entonces eso a lo mejor ha tenido alguna consecuencia en la percepción que tenían muchos ciudadanos sobre esa unión. Pero Ciudadanos ha tomado una serie de decisiones que nada tienen que ver con su espíritu fundacional, que por cierto es el camino, yo siempre digo que el camino en Cataluña ganador es el que emprendió Ciudadanos y por circunstancias incomprensibles decidió abandonar, y es el camino que quiero desde el Partido Popular de Cataluña recuperar y liderar, que es una combinación, como decía hace un momento, de una batalla ideológica contra el nacionalismo que está destruyendo la sociedad catalana. Aquí no estamos, ya nos gustaría estar como en Galicia, donde las elecciones lo que básicamente se hacía era ratificar a un gran gobernante como es Núñez Feijóo. Aquí nos estamos enfrentando a Torra y sus muchachos, por lo tanto no tienen absolutamente nada que ver una situación con otra. Hay que combatir ideológicamente y evidentemente también garantizar que cuando gobernamos pues lo hacemos bien. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos de nuevo un excelente alcalde en Badalona, que ya lo hizo de manera brillante cuando fue alcalde en su primera etapa, y que está provocando un auténtico revulsivo en una ciudad que estaba entrando en decadencia y que él va a recuperar. Por lo tanto, la combinación de las dos cosas será nuestra estrategia y sobre todo el mensaje que trasladaremos a la ciudadanía.
Qué complicado es todo, ¿no? O sea,
hombre,
realmente
pues sí que es complicado.
Está... Todo es complicado, pero en Cataluña es especialmente complicado.
Por eso los analgésicos o lo que fuera que me recomendabais al principio probablemente se queden cortos lo que necesitaremos.
No sabe usted, o sea, además, es que estos varones, ¿usted no cree que los varones estos del PP que siempre dicen lo mismo, que no serán trans? O sea, yo creo que no son varones.
¿Me puede traducir, por favor?
Sí, que son transexuales. O sea, que no estamos hablando de varones.
Vamos a ver. Yo particularmente nunca he compartido la expresión varones, porque es una... Por cierto, esto nace en el PSOE, ¿no? y sí. tiene que ver con el carácter federal que tenía, porque ya no lo tiene. Ahora
está,
es un partido...
Pero está, como pasa con el PSOE, copiado de Francia. ¿Se ha visto la serie que tanto le gusta a Pablo Iglesias, de Lampa Socialista, Vagón Noir? Sí, el varón negro. Bueno, pues de ahí viene, efectivamente, es una cosa francesa. De Francia se copió las facturas falsas para quedarse las contratas de recogida de basuras, que empezó en Alicante, y el término varones. O sea que...
Sí, sí, bueno, pues como digo, a mí no me gusta la expresión. Yo hablo de los presidentes autonómicos del Partido Popular, que, como decía hace un momento, están gestionando de manera brillante y además... liderando todas las encuestas con contundencia. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir es que tenemos unos presidentes autonómicos formidables. Esa es mi sensación. Yo en otras disquisiciones no entro.
Bien, bien. ¿Y cuándo va a dar el primer meeting con Cayetana?
Pues cuando ella quiera. De hecho, hemos hecho telemáticas juntas directivas del partido, y con intervención de ella como portavoz nacional y además como diputada por Barcelona. Con lo cual, dentro de las posibilidades, que ahora mismo no se puede hablar de mítines, se puede hablar de actos públicos. Antes, yo me refería a una cosa muy importante, a mi modo de ver, y sobre la que hay que explicar. Cayetana es una voz imprescindible en la política española. No solo por talento y formación, sino porque es la voz, curiosamente, que en algún momento Ciudadanos en Cataluña representó y ha dejado de representar, que es la reivindicación de los libres e iguales, de la España de los ciudadanos libres e iguales. Y esa idea, que es puramente constitucional, a mí me parece pintoresco que se considere de extrema derecha. Me parece absolutamente pintoresco que se considere a Cayetana de extrema derecha y a los del Euskadi Buru Batzar se les considere moderados. Bueno, son estas cosas que ocurren, solo ocurren en España, ¿no? Por lo tanto, esa voz es perfectamente compatible y además necesaria con la de esos buenos gestores públicos que tenemos. Porque es que, repito, si no somos capaces de defender las instituciones y el espíritu de la Constitución española, se la van a cargar. Y eso solo se puede hacer con un discurso político muy bien armado que consiga que la gente valore lo que tiene y que no le reste importancia. No se trata de ser ni catastrofistas, ni alarmistas, ni nada, pero evidentemente que hay una operación en marcha, que yo estoy convencido que no triunfará, pero hay una operación en marcha que quiere liquidar la Constitución y la monarquía parlamentaria. La hay. Yo creo que no triunfará, porque si somos capaces de movilizar a la mayoría de los españoles que no quieren ese cambio, que es, en fin, más allá de conductas ejemplares de unos o no ejemplares en este caso, saben que los últimos 40 años de la historia de España son los mejores que hemos vivido y que, por lo tanto, esto hay que preservarlo. Bueno, pues, en fin, yo me dedico a la política para eso. También he tenido el honor de gobernar, he sido dos veces teniente alcalde de Tarragona, he gobernado en la Diputación de Tarragona, y no hay nada que te provoque mayor satisfacción, pues, que te reconozcan que has hecho alguna cosa bien. Cuando gobiernas también te critican, pero evidentemente yo estoy política para defender unas ideas, y son las ideas del centro-derecha, liberal-conservador y, por supuesto, de la España constitucional. Y eso no lo podemos abandonar en aras a un discurso exclusivamente tecnocrático. Sería un error mayúsculo.
Bueno, pues dicho queda, se le entiende todo, lo cual es muy de agradecer, ¿no? Gracias. ¿No te parece, Joaquín?
No, la verdad es que se agradece esa claridad, sí. Porque yo creo que además que la combinación que él predica es precisamente la adecuada, y habrá que escoger la medida de una y otra pata, pero desde luego es la adecuada.
Bueno, pues muchas gracias. Nos veremos pronto a propósito de ese manicomio donde usted habita. No sabemos si lo confinarán, lo absolverán o qué pasará, porque claro, con el psicópata racista al frente de la Generalidad, ahí puede pasar cualquier cosa y casi no nos sorprendería. Pero en fin, bueno, que vaya muy bien.
Irá bien, ya lo verá. Hay que afrontar el futuro con optimismo, conscientes de las dificultades colosales que tenemos, pero, en fin, a mí me va la marcha, por eso soy presidente del PP Cataluña, que, como siempre digo, es el banquillo más inestable, junto con el del Real Madrid, de toda España.
No, ahora el del Barcelona.
Yo soy del Barça.
El Real Madrid ya gana hasta jugando mal.
Yo soy del Barça, pero me reconocerá que el Madrid siempre ha tenido más cambios de entrenador que el Barça. El banquillo del Madrid siempre ha sido muy complicado.
Usted se nota que es del Barça porque no se sabe la historia del fútbol
español. No, ¿cómo que no?
Se la inventa.
No me dirá usted que hubo un tiempo que en Madrid duraban los entrenadores 6 meses, López Caro,
lo que
Camacho.
Tienen que durar.
Tienen que durar.
El Madrid no crea instituciones de los entrenadores. Los entrenadores están. Hay un grito ahí en el Bernabéu. ¿Para qué habéis venido aquí? ¿Para ver ganar al Madrid? Pues si esa es la única función de un entrenador, que gane el Madrid. Que no gane el Madrid, otro. Claro,
bueno,
esa
exigencia sí que es verdad, que con mentalidades distintas, son clubes distintos, eso es verdad.
Bueno, uno decían que es más que un club, y añadían en tiempo de Resac, un puticlub.
No, pero es verdad, lo que sí que me reconocerá, es verdad, el Barça durante muchos años era un club, cuando yo era niño, era un club que perdía siempre y éramos un club muy victimista, eso lo cambió Cruyff.
Lo cambió, Núñez, que es el que ficha a Cruyff, claro. Bueno, yo viví allí entonces.
Claro,
yo he visto debutar a Cruyff.
Tan ganador como el Madrid.
Yo he visto debutar a Cruyff y jugar maravillosamente. Y me lo conozco aquello bastante bien. Ahora, llegó un momento en que aquello dejó de ser un club de fútbol. Y entonces, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Pero vamos, le perdono...
Barça, a pesar de todo, mira, muchas veces me lo dicen mis amigos, pero ¿cómo puede ser del Barça que es con los mensajes de esperanza? Y yo digo, es que lo soy, y estas cosas, pues, lo eres, y además, desde pequeño, no tengo familiares del Barça, no sé, me dio... Yo creo que fue viendo a Schuster jugar, yo era muy niño, lo vi, y creo que me hice del Barça por Schuster, siendo muy niño, con 6 o 7 años.
Ay, pero señor... Bueno, pues nada, un día le contaré yo mi cena con Schuster y Juan Antonio Samaranch
en el
cumpleaños de García.
Jugosa.
Hombre, ya lo digo. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Tenemos que ir a muchas cosas.
Sí, sí, vamos fatal de tiempo. Vámonos al Corte Inglés, Federico. Hay rebajas de complementos ya. Muy buenos días a todos. Nuevos looks, nuevos estilos y nuevos complementos. Todo ha cambiado, pero los accesorios también y el calzado. Por eso tenemos un 20% sobre lo ya rebajado en las segundas rebajas del Corte Inglés. Para todo lo nuevo que puedas necesitar, ese toque final para tu look, bueno, pues un 20% de descuento en accesorios de marcas como Gloria Ortiz, Guess, Donatelli, Now Lover y muchísimas más. Un vaquero con una camisa blanca, pues puede ser un look fantástico, pero luego le pones un buen bolso y un pañuelo y unas gafas de sol y completo del todo. Así que aprovecha el poder de los básicos levantándote con la mejor selección de accesorios. Sandalias, alpargatas, chanclas, zapatillas y para ella también náuticos, drivers, zapatillas, chanclas también para vosotros. Un 20% de descuento adicional en una selección de marcas como Panama Jack, Guest, Clark y Unisa, y muchísimas más. Así que ya sabes, dale un nuevo estilo a tu verano y aprovecha las rebajas del Corte Inglés. Segundas rebajas, 20% adicional hasta el 22 de julio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Bueno, ¿a quién le mandamos Colacel?
Pues mira, Federico, ayer en la sesión del Senado me gustó mucho Sofía Acedo, la senadora del Partido Popular por Melilla, que le metió un repaso a Irene Montero. Claro, eso de que te diga una senadora del padre de tus hijos, ¿no?, que tu intimidad no esté en manos del señor Iglesias, pues
no,
tiene
eso.
Su aquel, la verdad es
no,
que...
No, es que a veces la vida política
sí
proporciona placeres... No siempre confesables, pero indiscutibles.
En otro momento le dijo, tampoco encontrarás a tu príncipe azul en el banco morado o algo así. O en el partido morado.
Encima claro. Recochineo.
Sí, sí, no, yo creo que estuvo muy bien. Así que, y además yo no la conocía, es una senadora bueno muy jovencita, es del año 85, aunque se ha formado en Granada, ella es de Melilla. Es nacida en Melilla y, bueno, a mí me gustó la intervención que tuvo. Fue una intervención valiente ante la ministra
bueno,
de Igualdad.
Hay una
¿no?
cosa, además, que se está produciendo y es que, de nuevo, en la derecha está habiendo una renovación, sobre todo de mujeres,
sí,
como ya ha pasado históricamente en otras ocasiones.
Es verdad, y lo vemos en el Congreso de los Diputados también. O sea, que si te parece, le vamos a mandar a ella el colacel, que te regenera por dentro, se nota por fuera. Tiene, es un cóctel, ¿no? Explosivo, pero bueno, ¿no? Tiene el resveratrol, la vitamina C, el ácido hialurónico, y todo esto hace que generemos ese colágeno, el colágeno necesario para nuestra piel, para nuestras uñas, para el cabello. En fin, lo pueden encontrar en Parafarmacia Mundo Natural, en el Corte Inglés. Recuerden que tienen que consultar a su dietista o a su médico de cabecera. También se lo pueden recomendar, que seguro que ya hay muchos que lo recomiendan, Federico. Esto de decirlo también,
sin ninguna duda.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
El tiempo es sencillísimo de contar. Algún chubasco suelto por la Sierra de Tramuntana de Mallorca, algo por el Pirineo catalán, poquita cosa, y algo en el Cantábrico. Pues unas nubes en el Santander, que en Santander siempre queda bien, luego las sardinitas y bien. Y ahí paren de contar. Luego cielos rasos, despejados, en Madrid máxima 33... En el Triángulo del Calor, Badajoz, Sevilla, Córdoba, 39 grados, o sea que no es todavía lo peor. Y en las mínimas, bueno, en solitario del pelotón del Pasmo, destacadísimo Burgos, 8 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Federico.
¿Cómo amanece la bolsa?
Bueno, pues amanece en este caso en positivo. Se está notando un ligero 0,63%. El IBEX 35 cotiza al borde de los 7.400 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, porque lo que nos dicen los analistas es que cada día hay más incertidumbre sobre esos rebrotes del virus en diferentes partes del mundo y, de nuevo, el cerrojazo que algunos sitios tan importantes como pueda ser Florida o Hong Kong están haciendo de nuevo de sus economías, así que vamos a ver cómo evoluciona tanto el miedo por el coronavirus como su impacto en los parques bursátiles.
Pues ahora Verónica Caso nos tiene que dar una buena noticia.
Buena noticia, exacto, además noticia de interés cultural de la ONCE, y hablamos del musical A Chorus Line, dirigido por Antonio Banderas, que llega a Madrid el próximo 17 de septiembre. Va a tener lugar en la Estación Norte, reconvertida en teatro, tras permanecer 27 años cerrada al público. Este espectáculo, hay que recordar que ya ha pasado por ciudades como Málaga, Barcelona y Bilbao, y ha cosechado un gran éxito.
Bueno, vamos a ver cómo se organiza lo del público. Al menos espacio hay. O sea que algo es algo.
Vamos a hacer una pausa, Federico.
Sí, inmediatamente yo quiero que me cuenten las cosas de Paulino y Paulina. O sea, el marqués y la marquesa. Uh-huh. O sea, Dina y Dino. O sea, es que esto hay que contarlo. Y como ayer Campo, mira que es malo, dice, eso que me pregunta usted sobre el caso Dina Iglesias, y lo dice un compañero de gabinete.
Sí, Dina Iglesias. Y
lo odia a muerte, a ella.
Sí, y además, anteriormente recordarás, no lo dijo en la sede parlamentaria, no lo dijo en este caso, las declaraciones de ayer las hizo en el Senado, pero anteriormente en un acto público sí que se había mostrado partidario de la investigación.
No, todo viene de la ley de libertad sexual, la chapuza perpetrada por la marquesa, que este se quiso cargar, y entonces hicieron una campaña contra él, Echeminga, Monedero, Pablenín y toda la patulea. Y claro, este es un señorito fino, sí. Paco lo conoce mejor, fino, refitolero, colmillo retorcido, señorito andaluz,
Pues si te parece, hacemos una pausa y enseguida vamos con Dino y con Dina.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
A ver, antes decía Joaquín Manso que no tenía fe. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe.
Sí, inicialmente sí, lo que pasa es que luego ha ido, eso ha ido dando un giro, es decir, especialmente a partir de la aparición de los mensajes que evidenciaban dos circunstancias. Primero, la connivencia del Ministerio Fiscal con la estrategia procesal, por tanto política, de Podemos, y después con los que hemos ido publicando en El Mundo, que lo que ponían de manifiesto es que el vicepresidente pudo simularse víctima de un delito en sede judicial, lo cual a su vez es otro delito. Por lo tanto, claro, la cosa se ha puesto mucho más interesante. Luego, además, el resultado electoral pone de manifiesto es que esto sí que ha hecho mella en Pablo Iglesias y en sus expectativas y en su debilidad en el seno del gobierno, con lo cual estamos ante un espectáculo fascinante porque esto no va a dejar de avanzar.
Bueno, sí. A ver, ¿tú cómo lo ves, Paco?
Bueno, avanzará. La única cuestión es que estos están pegados en las sillas del Consejo de Ministros con superglue fuerte maximum, el más poderoso de la historia, y de ahí no los mueven, vamos, eso. Es decir, yo irónicamente hoy escribía, digo, aunque hubieran sacado cero diputados en el País Vasco, aquí ellos no se van a mover y, por supuesto, Sánchez tampoco. Primero, las encuestas les van yendo mal, francamente mal, y Podemos camina con paso firme a volver a ser lo que era Izquierda Unida en sus peores tiempos. Yo no lo descartaría, es decir, lo que están haciendo. Y luego todos los escándalos que están rodeando, como no los han sabido gestionar, y a todo muy, pero que muy oscuro, porque es la utilización siempre de cualquier cosa, aunque seas culpable, atacando a los demás. Entonces, bueno, pues vamos a montar una comisión, propuso, ¿no? Y estaría encantado de comparecer. Bueno, ya hemos visto cómo vetaban la posibilidad de comparecer en el Congreso de Pablo Iglesias, pues para hablar del caso Dina, que es un caso, ahora es un caso, el caso Pablo Iglesias, y hemos visto que la nueva política es eso precisamente, esa parte de tú que me pongo yo, me convierto en casta, como dicen ellos, somos el sistema y estamos felices de estar en los ministerios. Por tanto, y yo creo que vamos a ir viendo, y luego, claro, tenemos a un juez, que además yo no lo conozco personalmente, pero todo el mundo te dice lo mismo, que es una persona muy seria, muy buen jurista, que tiene además una edad que le importa todo el buen sentido, ¿no? No tiene capacidad de ser presionado y que va a llegar hasta el final sí o sí. Por tanto, para Pablo Iglesias, como mínimo, se le complica mucho el escenario y le debilita en el interior del gobierno, cosa que a Pedro Sánchez le encanta, que tener a su queridísimo, digo irónicamente, amigo, eso que decía él, no podré dormir si está en el Consejo de Ministros, pues ahora no puede dormir si no está en el Consejo de Ministros.
Sí, García Castellón tiene también sus propios precedentes, ¿no? Fue el juez que metió en la cárcel dos veces a Mario Conde, cuando meter a Mario Conde en la cárcel no era ninguna broma. Entonces, cuando representaba al gran poder, sí, es decir, es verdad que esta circunstancia...
Al gran poder también de don Jesús de Polanco, de quien era socio, pasaban las Navidades juntos...
Y más arriba, y más arriba.
Como eso, por supuesto. De hecho, colocó en Zarzuela, colocó al jefe de la Casa Real, a su gran amigo.
Y más arriba. Es decir, representaba esa médula del poder.
Déjeme recordar que han absuelto a Ignacio González del caso del ático, ¿eh?
El caso del ático, sí, lo cual no quiere decir que ahí no hubiese todo tipo de marranadas, otra cosa.
Sí, vamos a ver, pero cuando
no lo ha encontrado el juez,
acaban, ¿sí? Se acaba, se ha hecho, bueno, yo recuerdo el día que lo detuvo Ferreras, porque fue Ferreras el que
sí,
lo
pero
detuvo.
eso fue en otro caso, no exactamente en el
sí, ático, no, sí. Pero sí, el problema es la costumbre de detener a la gente del Partido Popular en los telediarios. Pasó también con Rato, que lo hizo además Montoro. Quiero decir que no era una cuestión solamente de Menganito o Zutanito. Sí. Y luego resulta, lo digo porque, por ejemplo, ahora están las dinas de la Fiscalía, que andan con el caso Púnico,
sí,
andan tratando de comprar el testimonio, porque es que es descarado de comprar el testimonio incriminatorio contra Esperanza Aguirre, que las otras se niegan a vender. Y es todo de una obscenidad.
Es una máquina de destrucción masiva, ¿eh? Porque fíjate, el caso es muy bueno. Ignacio González se le criminalizó, se le sentenció mediáticamente y falleció. Es decir, quedó destruido totalmente todo su prestigio, credibilidad. Todo el mundo pues reconocía que era un hombre de una enorme, vamos, capacidad de gestión en la Comunidad de Madrid. Prueba de ello era la mano derecha de Esperanza Aguirre en unos tiempos,
y la que llevaba el día a día.
Exactamente, lo cual es bueno, además está muy bien. A mí me pasa en el periódico, tengo a Pilar que me lleva el día a día, como es lógico, porque no puede ser omnipresente, faltaría más, ¿no? Por tanto, en un gobierno tiene que haber un número dos que sea capaz de llevar esa gestión diaria, cotidiana, reuniones, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es la parte humana, destruido. Esperanza Aguirre, destruida. Es decir, la izquierda actúa, insisto, como una apisonadora, es decir, de una forma impune. Entonces, cuando les toca a ellos que hacen algo, o presuntamente, pues tienen la piel súper fina, vamos, es decir, airadamente es que les queremos derrocar cualquier culpa, es decir, aquí estamos tres medios representados que queremos derrocar al gobierno, cosa que, por cierto, no es casual que digan derrocar, porque es la utilización de la fuerza para hacer caer a un gobierno, a un régimen,
gobierno
como dicen
ellos. Legítimo.
Efectivamente. Sí, pero claro, oye, pues, si al final lo criticamos porque lo están haciendo rematadamente mal, aunque nos equivocáramos en la crítica, pero ellos utilizan siempre los medios y la política desde el aspecto de la propaganda pura y dura. Bueno, volvemos siempre a ti, al modelo comunista. Lo tienen ahí muy en el ADN.
Pero si es que es así. Es que además es que es el asesinato cívico de la oposición. Eso lo abordan. Hay que reconocer que eso lo abordan. Primero porque es su afición. Y luego porque nos hemos acostumbrado. O sea, ya los partidos son los primeros en abandonar. Estoy pensando en el caso de Rita Barberá. Con Rita Barberá, ¿qué se hizo? Dejarla morir. Dice, bueno, ¿y había algo culpable? Pues a lo mejor habría. Nunca lo sabremos, porque ya la habían matado.
Sí,
esto
tanto,
es lo trágico.
Tanto, bueno, vamos a aprovechar ya que Paco lo ha citado. Un saludo para Pilar Gómez. No, tanto el caso Púnica como el caso Lezo van camino efectivamente de un fiasco. Es decir, en relación la diferencia entre lo que se había vendido inicialmente y lo que finalmente se va a obtener en forma de prueba, pues va a ser tremendamente, tremendamente ostensible. Es decir, lo vamos a ver en los próximos días. Y bueno, y por supuesto el caso de Esperanza Aguirre va a ser exonerada casi sin ninguna duda.
Sí, pero el problema es que ya te han matado, lo que decía Paco. Es decir, y lo de las fiscales yendo, peregrinando por las cárceles, a ver si consiguen una, en plan Marta Flor, a ver si consiguen una estampa, eso es de vergüenza. O sea, y por cierto, no sé si vosotros conocéis a Luzón. ¿Cómo es posible que Luzón no haya intervenido, aunque solo sea, no sé, por poder ir a las terrazas este verano, en el caso del fiscal Estampa?
Bueno, antes al contrario, lo que hace es defender su actuación. Es decir, la Fiscalía Anticorrupción, bueno, y en concreto quien la dirige, no entiende que no ha habido ninguna irregularidad. Es verdad que cuentan con la ventaja de que les vence la Comisión de Servicios ahora en junio, por lo tanto se los van a poder quitar de medio sin necesidad de adoptar ninguna medida drástica, pero bueno, claro, esto tiene una afectación a su propia credibilidad para los casos venideros.
Para todo, pero es que además hay una cuestión tremenda. O sea, es que, por ejemplo, hoy publica Libertad Digital, que abre un chat directamente con el fiscal, la atraviesa Marta Flor. Dice, pero vamos a ver, ¿pero cómo que hay un chat, que hay una relación directa de alguien que lleva un caso, además en plan de roneo y ligoteo? Pero hombre, ¿usted cómo puede decir que eso es una cosa normal? Eso no pasa en ningún país del mundo. Eso es que no pasa ni en la Argelia de Boumediene. O sea, pero ¿cómo puede usted decir que es un comportamiento impecable, intachable? Pero ustedes no han perdido de vista, han perdido el sentido común.
que no es el más común de los sentidos. Pero mira, y el tema de la fiscalía, en este caso y en otros, es muy inquietante. Cuando pones al frente a una fiscal, yo no voy a entrar en su pericia, vamos, que la tiene, es decir, no entro en ello, ¿no? Pero sí en su compromiso marcadamente político, puedes temer lo peor. Es decir, es un deseo de controlar, ella está actuando ahora de momento con prudencia, pero irá situando pues en cada uno de los sitios, todos los fiscales de sala cuando los nombre, los movimientos que va a hacer, al final para compensar la independencia de la institución. Es decir, entonces, a partir de ahí, es todo muy preocupante.
Bueno, y una prudencia muy relativa. ¿Sabéis a quién va a defender ahora a Garzón, no? O sea, al tío que ha huido de Cabo Verde, al sí, célebre que está perseguido por narcotráfico, Maduro, sí. El testaferro de Maduro.
El del oro.
Oiga, que estamos hablando de AMPA internacional.
Está la, o sea, la conexión, sí. Zapatero aparece ahí, ¿verdad?
Claro, es que su entrañable Garzón es el abogado de AMPA internacional.
Pero ahí no,
o sea,
esconde
de lo
nada.
Más tirado del narcotráfico, del lavado de dinero, además de un pueblo mártir como es el venezolano. O sea, es que no sé cómo no tienen vergüenza.
O sea, el encargado, además, que lo detienen en Cabo Verde, en presumible ruta hacia alguno de los países en los que evacúan el oro que efectivamente están sustrayendo a los venezolanos. Bueno, hay una lectura política de que sea precisamente Baltasar Garzón quien ejerza esa defensa.
No, la lectura, igual que defiende a Sanz y a todos los delincuentes del grupo del Triángulo de las Bermudas,
grupo
donde
de Puebla.
Trabaja Zapatero, sí, sí. Claro. Pues sí, es que son los mismos.
Pero es curioso que, asumiendo que toda persona tiene derecho a la defensa, que es una obviedad, hombre, es muy significativo que todos los que defiendan sean de los malos. Digo, eso dices, hombre, alguna vez podrías defender a alguno que no sea de ese entramado. Pero también es verdad que no engañan a nadie. Ellos tienen un componente claramente ideológico y la ideología va por encima de la ética y de la moral. Y aquí lo que se trata es todo este entramado de izquierda radical, corrupta, todo el mundo de lo que es Venezuela, la mayor depredación probablemente que hemos asistido. Es decir, es
la
una cosa impresionante,
historia,
es una cosa espectacular. Es el robo sistemático con atisbos de una democracia tutelada, porque no es una dictadura en el sentido estricto y formal de lo que en un libro
porque se estudia. Es que están muy ocupados, como decía un amigo venezolano, es que están tan ocupados robando que no pueden ni acabar de matarnos a todos.
Sí, además, como llevan el dinero a Europa, ¿no? Pues los europeos,
claro,
que somos muy hipócritas.
Claro,
entonces el dinero aquí fluye y fluye y fluye y los ves cómo se pasean tranquilamente.
Ver, lo que garantiza que sea Baltasar Garzón quien asuma la defensa es que los criterios de defensa no van a ser procesales, van a ser criterios estrictamente políticos, es decir, lo que se llama una defensa integral, se moverán sí, grupos de presión para llevar a cabo esa defensa, claro.
Pero claro, es que el primer grupo de presión es nada menos que la fiscal general del Estado en España. Es que ya te digo, es que nos hemos acostumbrado a unas cosas.
No, y ahí está la conexión venezolana de Unidas Podemos y de todo su entorno, previo sobre todo antes a la fundación formal del partido, por eso jurídicamente tiene esa complejidad, y la caída del régimen totalitario de Maduro lo que provocaría es que se levantara el velo, ¿no? Porque el nuevo gobierno podría acceder por fin a toda la documentación y sabríamos por fin la verdad. Y a lo mejor resulta que son, entiéndeme la ironía, ¿eh? A lo mejor resulta que son inocentes, etcétera.
Hombre,
o no.
Seguro.
Es una ironía, ¿eh? Es decir, pero sería bueno, ¿no? Porque sabríamos efectivamente lo que intuimos de cómo se consigue tantísimo dinero para hacer lo que han hecho. Es que,
¿sabéis quiénes han aparecido ahora en el foro de Porto Alegre? Que es lo que ha sucedido al foro de Sao Paulo, que a su vez sucedió a la Tercera Internacional, la Comintern, digamos, el aparato de propaganda comunista. Uno es Rodríguez Zapatero y otro Baltasar Garzón. Estos son los que están como en la trilateral del vicio. Con la cantidad de dinero del narcotráfico del Triángulo, las FARC, La Habana, Caracas, más el tráfico de oro, de piedras preciosas, las 50 maletas de Delci pasaron por Barajas y se quedaron aquí y nadie las ha investigado. O sea, que y es la vicepresidenta del gobierno, la número 2 en la lista de 20 personas que tiene la Interpol, por petición del FBI, como enemigas de los derechos humanos, vulneradoras de derechos esenciales, que tienen que ser apresadas donde se pillen para llevarlas al tribunal de La Haya.
Sí, y bueno, a estas alturas todavía nos quieren hacer creer que estaba aquí por casualidad, que no vino a...
No, además lo, lo delató un enemigo íntimo, lo delató Cebrián.
Ah, bueno, es en la famosa tribuna.
Claro, sí, Cebrián fue el que delató a Zapatero.
Sí, sí. En la famosa tribuna, el día que sustituyeron, casualmente, el día que fue sustituida la directora del País.
Ahora, te digo, yo no sé quién la ha sustituido, ¿eh? A lo mejor es que se ha cambiado de sexo, ¿eh?
Bueno.
Porque yo los veo igual de sectarios y de asquerosos, o sea que, en fin.
Bueno, vamos a recomendar hoy la mascarilla South Beach, Federico, que entre los trans, el cambio sexo, no sé.
Eso tiene un éxito apabullante.
Sí, la verdad, y además es que lo utiliza tanto para ellas como para ellos, ¿verdad?
La mascarilla. Y para ellas. Para ellos.
Bueno, South Beach, que nutre, hidrata, repara y protege. La verdad es que así nuestro cabello puede lucir de manera espléndida este verano. Es un producto que aquí entre nosotros tiene ya muchos fans, entre los miembros del equipo, pero que usted también lo puede probar. Además, lo puede encontrar en su farmacia de confianza. Hoy vamos a saludar, Federico, a los responsables de Fina Farma en el Paseo de las Delicias número 5, aquí en Madrid, porque allí tienen todos los productos de Nouguel Ansoulet.
Bien.
Así que un saludo muy cordial para Fina Farma. Federico.
Este silencio. No, es que pensé que entraba algún. Alguna cosita así. No. Alguna musiquilla.
Para eso nos quedan unos meses.
Oye, estás muy sensible, ¿eh?
No, yo estoy atento a lo fundamental que esta empresa tiene que sobrevivir y, por tanto, no se puede perder una noche.
Porque no olvides que a los malos les gustaría que
nos sobrevivieras. Bueno, ahora que hablas del. Ahora que tarareabas el Jingle Bell, sabes que en Reino Unido se están rodando ya todos los anuncios de Navidad, de la campaña de Navidad.
No, perdona, eso nos lo ha contado Alaska. El extra de Navidad de Televisión Española se hace en verano.
No, pero escucha.
A final de verano, principios de agosto.
Normalmente los anuncios de Navidad se suelen rodar a partir del mes de septiembre o octubre. Lo que pasa es que este año tienen miedo a lo que pueda suceder en otoño con el coronavirus y están ya rodando todas las campañas, todos los anunciantes, sus campañas de Navidad por lo que pueda suceder. Porque, claro, los equipos de producción, de rodajes, de grabaciones, no se podrán reunir en el caso de que haya otro confinamiento en Londres o en el Reino Unido, por ejemplo. Entonces, se está rodando ya todo.
Bueno, yo creo que es por tratar de vender algo, como se sabe que la Navidad siempre vende. Dice, pues aunque tengamos que hacer la Navidad en octubre, aquí hay que vender lo que haga falta.
Bueno, ahora ya hay una Navidad en noviembre, que es lo que eso que llaman el Black Friday, ¿verdad?
Bueno,
o sea,
eso es...
Están rodando también los anuncios del Black Friday.
Pero eso estaba bien, porque era para que cuadraran las cuentas de la semana en negro en vez de en rojo, por eso es el Black, el viernes. Se inventa por eso. Fue un artilugio contable que dio lugar a las primeras rebajas. Es decir, como los grandes almacenes, en general, vivían siempre semanalmente, era la contabilidad, llegaban al martes, al viernes, y decían, oye, que no hemos, que esto está en rojo, hay que conseguir que estén en negro. Y de ahí vienen las grandes ofertas y rebajas del viernes.
Bueno, yo no sé si estarán hoy muy de rebajas nuestros oyentes. Aquí está ya Vanessa, que les ha estado escuchando toda la mañana.
Pues de rebajas no, pero navideños en la generalidad ya está, porque hoy además los oyentes hablan de ese tercer grado para los presos del proceso. Es uno de los temas que vamos a escuchar después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con esos oyentes, Vanessa, a ver por dónde van hoy.
Bueno, pues no tienen mucha confianza en que se revoque ese tercer grado a los golpistas, ni tampoco sobre en qué línea se va a pronunciar en septiembre el Supremo sobre la inhabilitación de Torra. Además, se sigue hablando mucho de cómo se están gestionando los rebrotes, sobre todo por parte del Gobierno central y por parte de la Generalidad. Y para muestra vamos a escuchar en qué situación está dejando esa gestión a los hoteleros de Lérida.
Yo supongo que todos los presos españoles están pidiendo ser tratados igual que los golpistas catalanes.
Si el Tribunal Supremo hubiese resuelto ya la inhabilitación de Torra y el Tribunal Constitucional hubiese resuelto el recurso que puso Vox sobre el EDA, Torra ayer no habría hecho esa fechoría.
Lo que está sucediendo en Cataluña es el resultado de la caótica gestión jurídica que está llevando tanto el Gobierno central como la Comunidad Autónoma Catalana.
Si el presidente de la Generalidad está inhabilitado, ¿qué puñetas está haciendo ahí?
Aquí en Cataluña hay muchos ciudadanos de Lérida que necesitan asesoramiento jurídico. Tengo conocidos que se dedican a la hostelería y que ahora no saben si tienen que hacer caso a la jueza o al dúo Torra-Sánchez.
Pues sí. ¿Eso cómo lo veis?
La cuestión, estamos hablando de la cuestión del tercer grado. Me parece muy relevante que a los oyentes le concedan importancia, porque es que efectivamente lo es. Escribo Iñaki Yaguría en El Mundo, a mí me parece que...
Lo he leído, muy buen artículo.
Que con mucho acierto alude a la victoria moral que esto supone para el independentismo en fechas previas a una convocatoria electoral. Claro, victoria moral y para el independentismo y con la otra cara de la moneda, la desmoralización que supone para el electorado constitucionalista que se movilizó en 2017. Bueno, aquí el Tribunal Supremo tiene la oportunidad de enmendar la ensoñación. Por cierto, a este respecto yo voy avanzando que el domingo en el periódico El Mundo hablaremos de este asunto, además de manera, yo creo, muy interesante. Pero bueno, de aquí al domingo quedan días. Tiene la oportunidad no solo de enmendarse a sí mismo, sino de devolver la moral a esa ciudadanía que lo que espera no es otra cosa que el cumplimiento de la ley, ni más ni menos. Y sobre ese cumplimiento debería ser garante el Tribunal Supremo. Ahora tiene la oportunidad, tanto cuando se pronuncie sobre el 100.2, que va a ser muy importante esa resolución, como cuando lo haga sobre el tercer grado de los presos independentistas. Aquí también hay una decisión política muy clara por parte de la Generalitat a la hora de hacer esto precisamente en estas fechas. Y no se trata solo de dar moral al independentismo. Se trata también de plantear un desafío otro más al Estado, y el Tribunal Supremo tiene que estar en su sitio, que es el sitio de la ley.
Bueno, yo vamos soy a ver si lo convence, si no en el politiqueo.
Yo lo veo, yo soy más pesimista. Yo creo que esto es algo que ya sabíamos que iba a suceder. Ya vimos cómo vivían en las cárceles. Nunca es bueno estar en una cárcel, pero se puede estar de formas distintas. Y estaban, si me permitís la ironía, principescamente tratados. Luego, pues el régimen que se les dio pues fue generosísimo para poder hacer política, que es lo que salieron todos ellos. Y ahora vamos a asistir que con la sentencia del Tribunal Supremo hay lo que hay. Entonces no se puso la cautela que pedían acertadamente la Fiscalía, que hubiera sido acertado, más allá de la discusión si rebelión o sedición. Y efectivamente es una burla al Estado de Derecho y es una muestra de la debilidad del gobierno y de las instituciones.
Totalmente.
Vamos, es que esa, al final la realidad es esa, hay una debilidad. Si es que lo que queremos no es venganza, es simplemente justicia. Es decir, fueron unos golpistas, intentaron destrozar España, no lo olvidemos, no es la independencia de Cataluña, porque la desaparición de Cataluña dentro de España sería la destrucción de una nación milenaria, y a partir de ahí pues vamos a ir viendo pues concesiones tras concesiones. Y no olvidemos que uno de los objetivos prioritarios del famoso Estatuto de Autonomía, que era inconstitucional en una parte del mismo, era precisamente el control de la justicia.
Los 14 artículos que hacían una justicia aberchale catalana.
Y eso lo vamos a ver, porque va a ser otro de los objetivos que tienen. La barrera frente al independentismo ha sido, afortunadamente, una justicia que con errores y aciertos, pero que ha sido capaz de decir hasta aquí han llegado ustedes, ¿no? Ya no pueden seguir.
Ahora, estaba, lo había hecho la justicia, lo había hecho el juez instructor, lo habían hecho los fiscales, lo había hecho el abogado del Estado, y se lo cargaron los jueces de la Sala Segunda con Marchena a la cabeza, sin un solo voto particular en contra. Eso no lo pagarán en 100 vidas que tuvieran. El daño que le hicieron a la justicia como cuerpo, a la nación, al rey, que era el que había movilizado a la nación, bueno, se
pues esa presión de destruir la corona
hasta la tumba les acompañará.
Bueno, y además con esa situación de debilidad de la corona, de las instituciones en general. Además, las elecciones de este pasado domingo señalan dos tendencias. La primera es una constante, es decir, que el nacionalismo, si le das la oportunidad de crecer, va a seguir creándole expectativas, crece. Y lo hace, además, de manera absolutamente determinada. Pero es que, además, la segunda es que el desangramiento de las marcas de Podemos, a quien acrece, es precisamente al nacionalismo más radical.
Siempre.
Y si eso se produce también en Cataluña, lo que vamos a ver es una mayoría muy holgada de ese independentismo.
Pues en Cataluña, claro. Nos vamos a quedar ahora en el próximo avance informativo, Federico, si te parece.
Sí,
vamos a emplazar a nuestros contertulios hasta la semana que viene a Paco y a Joaquín, ¿vale? Sí. Os cuento que va a haber una reunión en las próximas horas entre la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau acaba de decir que quizá haya que dar un paso para atrás para seguir hacia atrás, para seguir avanzando.
300 casos en Hospitalet, bueno,
Barcelona. Claro, pero Ada
fue
Colau,
fantástico. Dice, en Barcelona solo hay 20.
Solo 24,
dice, ¿y qué pasa? Que Hospitalet está muy lejos de Barcelona.
Efectivamente. Bueno, pues la alcaldesa de Barcelona acaba de decir previo a esa reunión, que bueno, pues que se avecinan medidas también para la ciudad condal, más o menos eso es lo que se deja ver. Y luego,
¿qué números tendrá y está ocultando?
Claro, y luego os cuento que un juez de Lérida acaba de ratificar ese endurecimiento de las medidas que han sido impuestas por la Generalidad de Cataluña para toda la zona del Segrea, ¿vale? Y también ratifica, bueno, pues todo ello, sabéis que no incluye el confinamiento obligatorio en los domicilios, lo han dejado en una recomendación. Bueno, pues un juez de Lérida ratifica esa decisión del gobierno de la Generalidad, esas medidas nuevas. Enseguida vamos a conocer la última hora, Federico, con
pues
Paul Orenos.
Pues cuando me digas.
Pero primero nos vamos al Corte Inglés, a las rebajas de deportes.
Eso siempre, siempre.
Muy buenos días a todos. Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de entrenarte también. Por eso tienes un descuento adicional del 20% sobre lo ya rebajado en las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que puedes necesitar para esos entrenamientos. Aprovecha el tiempo libre para buscar nuevos retos, bajar esa marca, mejorar los tiempos, perder esos kilos de estos meses, encontrar un nuevo hobby. Así que equípate con todo lo que necesites en el Corte Inglés porque ahora tienes un 20% de descuento adicional en textil, complementos y calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour y muchas más. Este año tienes motivos para cambiar de hábitos y coger mejores rutinas y sentirte mucho mejor. Así que pasa un verano mucho más fit, son nuevos tiempos, un nuevo tú y aprovecha ya ese 20% adicional de las segundas rebajas del Corte Inglés hasta el 22 de julio.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Señor Polvorinos.
Señor Jiménez Los Santos, buenos días.
¿Preparado ya para el alirón de mañana?
Todavía no, Federico. Yo hasta que no esté...
Oye, pero qué gran gesto del Madrid diciendo nada de acumularse, apenbazarse, a pegotearse y además contagiarse.
Es un ejercicio de responsabilidad y pues hay que reconocerlo y a ver si la
Aparte,
gente cumple.
Hemos ganado tantas veces que se puede tener esa distancia.
33 de momento, la 34 todavía no está, ¿eh? Vamos, hasta que no tengamos aquí el pájaro en el suelo, Federico, no hay que empezar a cobrarlo.
Bueno, Dieter hoy te va a machacar por decir eso.
Bueno, tampoco te creas, mancho. Dieter es un hombre también...
Ya no es lo que era, ¿verdad?
Medido, no, es también
ahora
un hombre medido.
La noche,
cosas.
Tiene que calcular más.
Sí,
claro.
sí, más analítico y estas cosas.
Eso.
Bueno, voy a comenzar con esto que contaba Rosana Federico, que creo que es la noticia más importante y además noticia de última hora. Dos juzgados de instrucción, el 16 de Barcelona y el 2 de Lérida, han ratificado esta madrugada las medidas restrictivas del gobierno catalán para controlar los brotes de coronavirus en Lérida y en comarcas aledañas, lo que se conoce como el Segrià y el Hospitalet. Eso sí, hay algunas excepciones. Por ejemplo, con respecto a la limitación de la movilidad y la actividad social. Bueno, se rechaza la prohibición, como pedía Quim Torra, de limitar las reuniones de más de 10 personas porque entienden estos juzgados que afecta a un derecho fundamental. Así que no acepta la limitación de reuniones de más de 10 personas, tanto en el ámbito privado como en el público, incluyendo bodas, servicios religiosos, celebraciones, ceremonias fúnebres, la práctica deportiva, y expone que nada obsta... Es que lo tengo en catalán. Nada obsta a que se reproduzcan estas reuniones y se respetan las obligaciones como el uso de mascarilla y mantener la distancia social. Sí que quedan suspendidas, y esto es importante, Federico, las aperturas de equipamientos culturales, locales y establecimientos públicos que impliquen la interactuación de un número importante de personas y se limita al 50% el aforo de bares y de restaurantes. Así que así es como están las cosas y esto es lo que está pasando. Por cierto, el auto fija la validez de la ratificación por un plazo de 15 días que pueden ser prorrogados, pero semanalmente se va a estudiar cómo está la situación y si conviene levantar algunas medidas o imponer algunas otras que sean más restrictivas y que pudiera aprobar el gobierno catalán en función de cómo esté el coronavirus. Esta es la noticia, ya digo, de última hora, pero tenemos una mañana, la verdad, bastante nutrida. Tenemos, por ejemplo, Federico, lejos de aquí en Suecia, comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que la verdad es que no está teniendo mucho éxito, que digamos, en la gira europea para intentar recabar apoyos para el fondo de 140.000 millones de euros. El presidente del gobierno lo que quiere es más dinero y menos condicionalidad, y claro, lo que le están diciendo es exactamente lo contrario, más condicionalidad y menos dinero. Así que hoy está en Suecia y el presidente Sánchez luego se va a Francia a las 2:15 de la tarde, tiene programada reunión con el presidente Emmanuel Macron. Y ya decimos, esta semana es fundamental llegar a un acuerdo para conseguir ese fondo de ayuda para nuestro país, para hacer frente a la depresión económica consecuencia del COVID, pero de momento no hay ningún tipo de acuerdo, no hay, la verdad, mucha disposición por parte ni de Van Rutte, el holandés, ni de Merkel, la alemana, ni del sueco. Vamos a ver si Macron es un poco más condescendiente con todo esto. Bueno, vamos a ver, dos cosas más. Problemas internos en Podemos. Hoy es miércoles ya. Bueno, pues Pablo Iglesias no ha salido a decir esta boca es mía. Y no parece que tenga intención de hacerlo.
Problemas internas.
Bueno, internas. Vamos a ver, Ione Belarra.
Sí, las pandemias tiene problemas internos.
Bueno, pues Ione Belarra ha dicho, es miembro de, ya lo sabes, de Podemos, secretaria de Estado para la Agenda de 2030, es del círculo más cercano, íntimo y de confianza de Pablo Iglesias. Dice que el resultado ha sido muy malo, eso no lo niegan, pero no quiere hacer un análisis en caliente porque eso sería peligroso. Ahora, eso sí, claro, reconoce que hay problemas internos en la organización. Belarra.
Que hemos vivido en estos 6 años como Podemos y como Unidas Podemos, creo que tiene muchas cosas buenas, como por ejemplo, bien decías, haber llegado al gobierno estatal y haber podido afrontar esta crisis tratando de que nadie se quede atrás. Lo malo, desde luego, nos hemos dejado muchos pelos en la gatera con, por ejemplo, problemas internos que se han acrecentado enormemente desde los medios de comunicación. Bueno, pues hay muchos elementos a poner encima de la mesa y en los próximos días y en las próximas semanas los tendremos que analizar.
Es que la culpa es nuestra, Federico, que hacemos de altavoz a los problemas.
Pero claro, hombre, Podemos. Pero claro. Claro. Y de rejón. Sí. Pues no dice que Dina era el caprichito de Pablo Enín. Uh-huh. Fíjate con los amigos que eran. No le dedicó la tesis a uno y otro a otro.
Y por último, sobre todo lo que está saliendo, la situación del rey emérito Juan Carlos I, y más después...
De mérito.
Sí. Y más después de que, bueno, ayer el gobierno instase a Felipe VI a que adopte nuevas... Está ahí haciendo de animador el gobierno y diciéndole al rey Felipe VI, venga, toma más medidas, hay que hacer algo, etcétera, etcétera. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia,
novio de Merichel,
dice que hay preocupación hace un rato en Televisión Española.
Lo primero que hay que mantener es la confianza en nuestros tribunales y que se pueda aclarar esas noticias preocupantes que estamos viendo. Pero también insisto que tenemos un Estado de Derecho muy sólido donde la justicia es igual para todos y donde existe una presunción de inocencia. Partiendo de esa premisa, evidentemente hay preocupación con esto.
Hay preocupación, dice Juan Carlos Campo
Pérez. Dice del PSOE de Andalucía, del PSOE de los seres, de Chávez y de Griñán. Tiene una enorme preocupación moral. Fíjate. Es sinvergüenza.
No, es que no ha preocupado nada el caso Dina que afecta a Pablo Iglesias. En el caso del sí de Ábalos, tampoco. Las polémicas de...
¿Los 50 maletas de oro? No.
No, las polémicas y destituciones de Marlaska en la Guardia Civil y sus mentiras para justificarlas, no.
¿Y qué me dices de las mascarillas que compraron a los chinos de San Cugat?
La gestión del coronavirus de Illa, tampoco. Las sociedades interpuestas de Calviño y Peroduque, tampoco. Las grabaciones de Dolores Delgado con Villarejo, no. La tesis del presidente Sánchez, no. Aquí no preocupa nada, solo preocupa... lo de don Juan Carlos, es curioso, sí, la verdad. En fin, pues esto es todo, Federico.
Bueno, pues no es poco, pero no es nada al lado de lo que tenemos pendiente. Porque vamos a ver, Isabel González.
Sé que estás sentado, así que no te doy ninguna sorpresa, porque además sé, creo que has leído o has escuchado o visto el vídeo que te he mandado esta mañana, ¿verdad? Bueno. haciéndote un resumen de la portada del día, que no es otra que la de 10 minutos. Felicidades.
Bueno, ahora vaya, hay que decir que es verdad, que es un exclusivón.
Un exclusivón, pero además un exclusivón que nos ha dejado a todos, y digo a todos, en la redacción absolutamente alucinados, Federico. Así, resumiendo brevemente, ahora ampliamos en la Crónica Rosa, son las primeras fotografías juntos, porque las anteriores que habíamos visto de ellos juntos eran propias, eran tiradas por ellos mismos, de Enrique Ponce y de Ana Soria. Pero nos interesa el cómo están. A horcajadas de un cocodrilo hinchable, Federico, en una playa. Rosana se ríe. Rosana se ríe y llevamos hablando de esto desde las 6 de la mañana porque estamos absolutamente escandalizadas. A ver, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué se tiran estas fotos que no son en gran lejanía? Yo creo que ellos son conscientes de que se las están haciendo. Quizá la de la playa no.
¿Sabes mi tesis? Mi tesis, estos quieren forzar la máquina cuanto antes.
Es la misma que la mía, es la misma que he escrito yo en Libertad Digital, Federico. Están avanzando, están acelerando los pasos para que Paloma Cuevas se desquicie y diga, mira, te concedo el divorcio, la nulidad.
Y anda, y vete a Esparragar.
Efectivamente, vete a Esparragar. Es que hay otras dos imágenes, además, en las que ellos dos aparecen vestidos, abrazados y que están tirados a una distancia bastante corta. Es decir, son de su entorno o son de ellos mismos. Tenemos que comentar estas fotos, Federico, no nos queda otra. Tenemos que comentar...
Bueno, fíjate que en menudo disgusto nos dan tener que comentar esas fotos.
Sí, la verdad es que yo creo que nos podríamos saltar la Crónica Rosa directamente. No, hay mucho tema que contar. Hay que decir que hay que hacer resumen de las revistas. Fíjate, otra vez Eva González y Cayetano son noticia porque parece que se mudan a vivir a Sevilla. Terelu también se acaba de mudar. María Teresa Campos ha vendido la mansión. Si es que hay muchos temas que contar, pero colijo que este va a ser el principal. No sé por qué me da la nariz. Además, pues están Bea Cortázar y Dani Carande, al que le he pedido que pregunte a Vicente, al director de 10 minutos, todos los pormenores de este reportaje.
He oído rumores de que Cáritas, después del trabajo con Paloma Cuevas, quería ficharla como coach.
¿A Paloma?
A Beatriz.
Ah, ¿sabes lo que le vamos a poder
hacer? Para ayudar a los pobres,
a la gente deprimida. Que nos cierre una entrevista con Paloma Cuevas, a ver si es capaz Paloma de explicar lo que siente. Va a decir que no, oye, pero por intentarlo, que no quede. Nosotros somos un medio serio, ¿eh?
O sea, hombre, que, nosotros sí.
En ese sentido, sería...
Es que no era serio, era su marido.
La mejor elección, pero... eso. Y eso que iba de digno, ¿eh? Y era un hombre serio, prudente. En fin, el amor es lo que tiene. El amor u otras cosas. Ahora lo comentamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.